Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 33. La oleada de vida y los siete elementos. La filosofía esotérica como fue enseñada por los estoicos. Cita. Si de la parte material del éter, en virtud del incesante movimiento de sus moléculas, las formas de los mundos y sus especies de plantas y animales pueden evolucionar, porque no pueden desarrollarse de la parte espiritual de la éter, sucesivas razas de seres, desde el estado de la mónada al hombre, cada forma inferior desarrollando una más alta hasta que el trabajo de la evolución se completa en nuestra tierra, en la producción del hombre inmortal. H. P. Blavatsky, Isis sin velo, 1, 340, edición inglés y 2, 66 edición Kiar en español. Cita final. Cita. El más positivo de los filósofos materialista conviene en que todo cuanto existe ha evolucionado del éter. Por lo tanto, el aire, el agua, la tierra y el fuego, los cuatro elementos primordiales deben proceder del éter y el caos la primera duada, todos los imponderables, ya sean ahora conocidos o no, proceden de la misma fuente. Ahora bien, si en la materia hay una esencia espiritual que la obliga a plasmarse en millones de formas individuales, no es ilógico afirmar que los reinos espirituales de la naturaleza están poblados por seres que evolucionaron de su propio material. La química nos enseña que en el cuerpo humano se encuentra el aire, el agua, la tierra y el calor o el fuego. El aire en sus componentes, el agua en sus secreciones, la tierra en sus constituyentes inorgánicos y del fuego en su calor animal. El cabalista sabe por experiencia que un espíritu elemental contiene solo uno de los cuatro elementos y que cada uno de los cuatro reinos tiene sus propios espíritus elementales peculiares, por lo que estando el hombre constituido por los cuatro elementos es superior a los elementales y se confirma en él la ley de evolución. Ibidem, 1, 343, edición inglés y 2, 70 nota edición Kiar en español. Cita final. Por miles de años no ha habido ningún intento, como en la actualidad, por parte de los maestros, nuestros hermanos mayores, de traer a la atención de la humanidad, las doctrinas que hemos estado estudiando en estas reuniones los últimos años, como cualquier estudiante de la antigüedad lo puede asegurar. La razón es que aproximadamente en el tiempo del descubrimiento de América llegó a su final uno de los ciclos raciales, y la inauguración de otro, que ha culminado en la actualidad en los diversos trastornos espirituales, psíquicos y físicos tanto en el hombre como en la tierra, como los que hemos estado experimentando en los últimos 10 o 12 años. Ustedes recordarán lo que el orador romano Cicerón nos dice de aquellos que nunca habían tenido las inmensas ventajas que confiere la iniciación. Él nos dice, en el lenguaje metafórico de su tiempo, que aquellos que se iniciaron vivieron y murieron con una esperanza más brillante y un conocimiento más profundo del hombre y las cosas, y que aquellos que no tuvieron la ventaja suprema de las enseñanzas secretas de la antigua sabiduría dada por medio de la iniciación, vivieron, más particularmente después de la muerte, en lo que describió como las sombras, el barro, la degradación, la tristeza y la suciedad. Palabras que bien merecen nuestra atención, ya que Cicerón, como la mayoría de los hombres de su tiempo, había pasado a través de los ritos eleusinos, un hecho que sabemos porque él mismo lo dice. Ahora el tema principal que tenemos que estudiar más a fondo esta noche es el procedimiento seguido por la naturaleza en la construcción de mundos, del cosmos y del hombre, y directamente relacionado con nuestro tema están los puntos de vista diferentes de los dioses, las mónadas, las almas, los átomos, y los cuerpos, que hemos estado estudiando este invierno. Recuerdan que los antiguos griegos y romanos tenían una escuela llamada estoica, palabra que viene del stoua pecile o el pórtico pintado, en Atenas, donde los maestros estoicos enseñaron. Esta escuela fue fundada por Zenón de Citio, en la isla de Chipre, aproximadamente a finales del siglo IV antes de nuestra era, y formó en el tiempo de la caída del Imperio Romano la ciencia religiosa o religión científica de la mayoría de los pensadores avanzados de la época. No hay duda de que Zenón se había iniciado, probablemente en los misterios de Samotracia, así como en los eleusinos, porque sabemos que las doctrinas que él enseñó no solo son prácticamente idénticas hasta donde se dan. Por favor, tengan en cuenta ese requisito. Con las nuestras, sino que hay alusiones y sugerencias aquí y allá, dispersas a lo largo de estas enseñanzas, que nos muestran muy claramente que estas doctrinas del estoicismo no se originaron con él, de acuerdo con las opiniones de los estudiosos modernos, sino que deben haber tenido su origen en un pasado lejano, en una antigüedad originada más allá de lo que se preserva en los anales de la historia. Entre las doctrinas del estoicismo existía la de la génesis o nacimiento de los elementos del cosmos. De cinco se hablaron, y dos más se insinuaron vagamente. Los cinco fueron: Aéter, comenzando con el más alto, después lo que se llamó fuego, luego aire, luego agua, y después tierra. Ahora bien, estos elementos cósmicos no son las sustancias familiares que conocemos por estos nombres, porque se tomaron solo para simbolizar, a través de ciertas cualidades adecuadas que ellos poseen, los elementos reales del ser cósmico. Estos elementos de la naturaleza, que la filosofía brahmánica ha llamado tattvas, también podrían ser llamados principios del cosmos, de la misma manera como los siete principios del hombre pueden ser llamados los elementos de su ser. Podemos decir los elementos del cosmos, o los principios del cosmos, que significan para nuestro propósito, la misma cosa, y podemos decir los elementos del hombre o los principios del hombre, y significa para los propósitos presentes, precisamente la misma cosa. Siete diferentes cualidades o estados o condiciones de Prakriti o la naturaleza, por el momento llámenla también sustancia o materia, si lo desean. No es momento para entrar en una distinción demasiado detallada de la diferencia que existe entre la materia y Prakriti. En cualquier caso, los elementos son siete diferentes estados o condiciones o cualidades de Prakriti, el lado manifestado del ser cósmico. Estos siete elementos o principios, 5, como se enseñaron abiertamente, según la filosofía estoica se derivaron el uno del otro, en el orden que sigue. En primer lugar, el uno sin nombre, en segundo lugar, su progenie, o descendencia, o hijo, el cual es el segundo elemento inferior en la escala, en tercer lugar fue el aéter, la progenie o descendencia del segundo, que combina en sí mismo, al mismo tiempo, las cualidades o poderes del segundo, su padre, y del primero, su abuelo, por así decirlo. Luego viene el fuego, que contiene en sí mismo los elementos de los tres anteriores, así como su propio svabhava o esencia característica. Ustedes recordarán lo que svabhava significa: la particularidad, la naturaleza esencial, la característica real, de una cosa, que le hace diferente de otra cosa. El svabhava de una rosa hace que la planta de la rosa haga brotar siempre una rosa, y no un lirio o una violeta, y el svabhava de un hombre da a luz hijos de un hombre siempre, y no una grosella o una bellota. Este es svabhava, o naturaleza propia. Llámenla la individualidad esencial, si se quiere, es la individualidad especial o germinal. Luego del fuego, como padre, brotó el aire. Estamos utilizando estos términos familiares, con una advertencia, como se dijo antes, que ellos no significan las cosas materiales que conocemos por estos nombres. Sin embargo, este elemento llamado aire contiene en sí las cualidades de su propia naturaleza, como también las de fuego, su padre, y las del aéter, su abuelo, y las cualidades de los elementos segundo y primero también. Luego viene el agua, que contiene en sí misma sus propias cualidades y también las cualidades de los cinco que la preceden. Por último viene el séptimo o el último, la materia bruta, o la sustancia concreta, que contiene en sí las cualidades de los seis que le preceden, cada elemento dando a luz al que le sigue mientras la oleada de vida sigue su curso hacia abajo en el arco sombrío de la manifestación, o la construcción de la estructura del cosmos. Así, dijeron los estoicos, es construido el cosmos, enunciando una doctrina exactamente similar a la nuestra, de hecho, idéntica, hasta como ahora la hemos descrito. Simplemente cambien los nombres, usen dioses, mónadas, almas, átomos, cuerpos, o portadores, y añadan la fuerza de vida, y el ser cósmico como el primero, y nuestros siete principios cósmicos están ahí. Luego, dijeron los estoicos, expresando aquí su doctrina en nuestros propios términos, cuando el impulso de la oleada de vida evolutiva había llegado a su ciclo final descendente, es decir, había llegado a su punto más bajo en la cuarta ronda, entonces comenzaba el periodo de ascenso, y el agua atraía hacia sí misma la tierra a medida que la oleada de vida avanza hacia arriba, y se mezclaba con ella, y el aire, siguiendo su turno, atraía en su interior el agua que contenía la tierra, y se mezclaba con ella. Luego el fuego atraía hacia sí mismo el aire que contenía los dos elementos más inferiores en sí mismo, y el éter a continuación, a su vez atraía a sí mismo el fuego, con sus contenciones elementales, y el segundo elemento, contando hacia abajo, atraía a sí mismo el éter, y por último el primero, o el uno sin nombre, a continuación, atraía a sí mismo el segundo, que contenía las cualidades elementales de todos los demás. Y luego, utilizando el lenguaje estoico, la tensión de la esencia divina, era restaurada a su propia calidad y tipo, a medida que la esencia había emanado una oleada de vida de innumerables partículas vivas o mónadas, y había reposo, dicha, paz absoluta y un descanso inefable, hasta que el tiempo cíclico venía por la próxima emanación evolucionaria de innumerables vidas. Esto es, como se ve, una doctrina precisamente similar a la nuestra, tal como se muestra en la enseñanza que da inicio a la evolución de la vida durante las rondas de una cadena planetaria. Descendiendo a lo largo del arco de sombra a la manifestación a través de la materia, la oleada de vida sigue su curso hacia abajo hasta que alcanza su punto cíclico más bajo, entonces se levanta a lo largo del arco luminoso hasta que se retira de nuevo en la esencia que la envió, o mejor dicho, de la que salió, experiencia individual adquirida, y muchas etapas de evolución pasadas por cada unidad o mónada de la oleada de vida que había bajado a la materia con el fin de obtener experiencia del alma, incidentalmente dándole a la materia circundante un impulso hacia arriba. Porque la materia no es más que espíritu cristalizado, o, si se quiere, el espíritu es materia etérea, aunque la afirmación anterior no sea la mejor manera, obviamente, de expresar el hecho. Todo esto, por supuesto, sucede en lo que se llama espacio. El espacio no es un mero contenedor o recipiente de cosas, como los diccionarios modernos lo definen, pues en ese caso sería una cosa finita en sí mismo, y, como se dijo antes, tendríamos que encontrar o imaginar un contenedor para contener el contenedor, y así ad infinitum. El espacio es el pleroma sin fin y sin principio, plenitud, como lo decían los filósofos griegos, el todo sin límites, el campo de acción de la vida universal, la plenitud sin fin y sin principio. El espacio es la suma inmensa, realmente incalculable, de innumerables jerarquías formando el ser manifestado. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en el espacio, como los seres que viven en y sobre los átomos que componen nuestro cuerpo, viven en nuestros cuerpos, que para ellos es prácticamente un espacio sin fin, el pleroma sin límites. Rompamos los moldes de nuestra mente, permitamos que nuestro pensamiento nos guíe en la expansión vasta de la conciencia universal que estas ideas sublimes nos abren. Imagínense, si quieren, que la vida no tiene fin, que a través de todo corre el latido del corazón universal, y, además, que no hay nada grande, nada pequeño, excepto por comparación, salvo relativamente. Traemos de nuevo aquí el pensamiento que a menudo hemos expresado antes, un axioma que es una de las verdades fundamentales de la sabiduría esotérica, la sabiduría antigua de los viejos tiempos, y esta verdad fundamental o principio es la relatividad. Todo es relativo, no hay absolutos en ningún lugar, excepto relativamente, no hay puntos de partida, no hay nada definitivo, no hay límites más allá de los cuales el espíritu en evolución no podría ir. Todo está relacionado con todo lo demás. ¿Cómo puede un hombre pensante hablar de infinitos, y al mismo tiempo hablar de absolutos? Porque la palabra absoluto, como se ha señalado en un estudio anterior, significa lo que la palabra hindú mukta significa: liberado, libre. Absoluto significa liberado, desencadenado, suelto, libertad. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el apóstol de los cristianos, durante uno de sus viajes misioneros, habló a los hombres de Atenas desde la colina de Ares, es decir, desde el Areópago, utilizando palabras que son, sin duda, creo, las mejores en el Nuevo Testamento cristiano, porque son pura filosofía pagana? Al dirigirse a los hombres de Atenas, les dijo que cuando desembarcó, al llegar a Atenas encontró un altar dedicado al dios desconocido, Teo Agnosto. Ahora bien, debe haber desembarcado en el viejo puerto, de Palero, el puerto de Atenas que fue utilizado antes, y después, de la construcción del puerto Pireo. Sabemos también, por el historiador y viajero griego, Pausanias, en el capítulo 1, tomo 1, de su obra, que habían altares en ese puerto dedicados a los dioses desconocidos. Esta palabra ha sido traducida al español como desconocido, agnostos, que significa en griego no tanto desconocido sino incognoscible. Desconocido en el sentido de lo incognoscible, desconocido, porque era imposible de conocer. Ahora bien, Pablo, al hablar a los atenienses en su sermón, utiliza las siguientes palabras, tal como se dan en la escritura cristiana, Hechos, capítulo 17, versículo 28, porque en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos sus descendientes. Puedo señalar de paso que el griego de este pasaje nos permite traducir la palabra griega auto ya sea como ello o como él, porque en ello nos movemos, vivimos, y tenemos nuestro ser. Los cristianos de los tiempos modernos, teniendo en cuenta su deidad personal, activa, monoteísta, tradujeron este pasaje, naturalmente, tomando la palabra de género masculino, pero el género neutro es gramaticalmente correcto también y filosóficamente mejor, obviamente. Sí, Pablo, el cristiano, deberíamos llamarlo así. En todo caso era un iniciado. Pablo, el sabio maestro constructor, como él mismo se llamaba, dándonos una insinuación de sus afiliaciones esotéricas, no solo nos dice que en ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, sino que hace referencia constantemente a asuntos de iniciación. Las muchas alusiones místicas en diversos temas que se producen a lo largo de los escritos atribuidos a él, muestran muy claramente hasta qué punto el cristianismo de hoy se ha desviado de sus primeros fundadores. Estos poetas, de los cuales Pablo habla aquí, son, sin duda, los dos famosos filósofos estoicos, Aratus, un compatriota de Pablo, siendo tanto Aratus como él probablemente originarios de Tarso, en Cilicia, y Cleantes de la Troade, que escribió, por cierto, uno de los mejores poemas religiosos griegos existentes, admirado incluso por los escritores cristianos porque creían ver en él lo que probablemente se llame un naciente monoteísmo, en el sentido cristiano. Pero se trataba simplemente de un himno de reverencia a la divina esencia estoica, el jerarca de la gran jerarquía de nuestro universo, su líder supremo, que en el poema de Cleantes lo llamó Zeus. Por favor, recuerden siempre que si bien Zeus puede ser llamado el jerarca supremo de un universo, o cosmos, o jerarquía, no es más que la cabeza de una de innumerables jerarquías similares, jerarquías de una suma inmensa, sin fin y sin principio, que componen el ser manifestado. En él, en ello, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y este ello es lo que con toda razón llamamos espacio, que es la enorme, sin fin y sin principio, diversidad de los seres vivos. No hay algo vacuo, no hay vacuidad, no hay vacío, no hay una nada por todos lados. Todo está lleno, no solo de vida, sino de cosas vivas y conscientes, y de seres de grados infinitos de conciencia, como ustedes y yo lo somos, por ejemplo. Piensen en ello. Abran sus mentes y dejen que los pensamientos fluyan de esta idea divina. déjenlos encontrar habitación en vuestras almas. Ellos aportan un bienestar sin límites y paz, y conducen a una iluminación posterior. En verdad, así es el espacio séptuple, más concretamente, los vastos espacios del espacio hacia el interior, hacia dentro, hacia el interior, sin fin. En la apertura de nuestro estudio más particular de esta noche, vamos a leer de la doctrina secreta, tomo segundo, página 492, edición inglés y 460 edición Kiar en español, segundo párrafo. Cita. La doctrina secreta señala, como un hecho evidente, que la humanidad, colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A, del aliento del principio uno universal, en su diferenciación primaria, y B, de los alientos innumerables procedentes de aquel aliento uno en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario, a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Cita final. Un pasaje maravilloso. Tengan en cuenta sobre todo la referencia a las muchas humanidades. Con respecto a este tema se hablará con mayor detalle en un estudio futuro. Durante nuestro último estudio trazamos muy resumidamente la evolución a partir de un dios, uno de una multitud infinita de divinidades o dioses, de otras multitudes de seres inferiores, de las mónadas que surge de ese dios y que forman su traje luminoso, su vehículo, su transporte, su portador, su cuerpo. Cada una de esta multitud innumerable de mónadas, a su vez, envía de sí misma, o proyecta de sí misma, otra multitud innumerable de almas, que forman su traje, su transporte, su portador, su vehículo, su cuerpo. Una vez más, cada una de esas almas, a su vez envía de sí misma otra multitud innumerable de átomos, entidades pránicas astrales, no el átomo físico de la ciencia, por favor. Y estos átomos forman el traje, el transporte, el vehículo, el portador, el cuerpo de dicha alma. Cada uno de estos átomos, a su vez, concreta alrededor de sí mismo, reúne para sí mismo, los átomos vida que esperan para ello desde ciclos anteriores de actividad, que son los skandhas que pertenecen a ese plano de la manifestación, formando entonces su vehículo físico en el que todos los otros principios, en su mayoría latentes, residen. Ahora bien, esta vasta colección de entidades, dioses, mónadas, almas, átomos, pasaron a lo largo de los elementos cósmicos que hemos descrito utilizando las fórmulas estoicas en lugar de las brahmánicas, que no son tan bien conocidas para los lectores europeos, pero que de igual manera podrían haber sido utilizadas, y mientras estos recorridos de vida, mientras esta oleada de vida, viaja hacia abajo en la materia, a través de cada elemento, a través de cada uno de los siete elementos, da a luz a una clase de estas entidades que hemos estado describiendo. El Dios vive en el plano del uno sin nombre, las mónadas viven en el plano del segundo elemento, también sin nombre en la literatura de los antiguos, el alma vive en el plano de la éter, Akasha, y los átomos viven en el plano de aire, el cuarto plano, el mundo pránico astral. Así, los elementos de los estoicos, siete en número, pero solo cinco abiertamente nombrados, forman los principios de la naturaleza, y la oleada de vida, al pasar a través de estos elementos, crea sus habitaciones adecuadas en cada uno de ellos. En ciertos planos específicos, estas habitaciones toman la forma de globos, y estos globos son los siete que forman nuestra cadena planetaria, son globos construidos de estos innumerables ejércitos multitudinarios de átomos, de almas, de mónadas, algunos despiertos, algunos parcialmente despiertos, algunos todavía dormidos en las esferas inferiores. Luego, cuando la hueste de seres que componen la oleada de vida se compone de las entidades procedentes de un planeta anterior, ahora muerto, en nuestro caso, la Luna. encuentran que el tiempo ha llegado para que puedan entrar en su propio y particular camino evolutivo, bajan en ciclos a lo largo de la cadena planetaria que ha sido preparada para ellos por las tres huestes de seres elementales de los tres mundos elementales primordiales, los precursores de la oleada de vida y, sin embargo, parte integrante de ella. Recuerden que una jerarquía se compone de 10 grados o estados, 3, como los pitagóricos habrían dicho, permanecen en el silencio y la oscuridad, para nosotros, de la divinidad, y 7 entran a la manifestación. Esta oleada de vida pasa 7 veces alrededor de las 7 esferas de nuestra cadena planetaria, bajan en ciclos primero en el arco de sombra a través de todos los 7 elementos del cosmos, ganando experiencia en cada uno de ellos, cada entidad en particular de la oleada de vida, sin importar su grado o tipo, espiritual, psíquico, astral, mental, divino, en ella, avanzando, avanzando, avanzando hacia abajo, avanzando hasta que en la parte inferior del arco, cuando la mitad de la cuarta ronda se alcanza, sienten el final del descenso. Entonces comienza el impulso ascendente. De acuerdo con la doctrina estoica, todo regresa por grados de vuelta hacia lo divino, a través de los elementos otra vez, el inferior se retira en el superior, hasta que por fin la gran ronda cíclica ha acabado, y los seres que completan su ciclo vuelven a entrar en la divinidad, estando el hombre en las primeras filas. Como tantas veces se ha dicho, el hombre comienza su viaje evolutivo como una no autoconsciente chispa divina, y termina como un dios autoconsciente. Y cuando decimos el hombre de las últimas etapas de ese viaje, nos referimos a la entidad pensante. Lo personal, en ese momento, se habrá convertido en impersonal, los mortales se habrán elevado hacia la inmortalidad. Estas dos ideas constituyen dos de las enseñanzas más sublimes de la sabiduría antigua. Lo más importante es darse cuenta en la actualidad que el espacio es una gran plenitud, sin principio ni fin, es el todo sin límites, y, además, que está compuesto de jerarquías innumerables, que en realidad son el mismo espacio, los espacios del espacio, y, aún más, que estas jerarquías, a su vez se componen de un número incalculable de seres en evolución en todas las 7 etapas de desarrollo, y que cada uno de esos seres tiene su propio gran ciclo que cumplir. Primero por el arco de sombra y, a continuación, cuando el final de esa oleada en particular o curso ha sido alcanzado, el reascenso a lo largo del arco luminoso hacia arriba, hacia la fuente de donde se originó. Entonces, finalmente, el largo sueño pralayico, al final del cual llega el redespertar cósmico, obedeciendo a los impulsos kármicos del Manvantara y de Manvantaras anteriores, la apertura de un nuevo curso evolutivo a través de las esferas de la vida, pero ahora en niveles más altos y sublimes que antes.